Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30 arrancamos, programación provincial en todas las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes en este Martes Santo, día de procesiones, como todos los días. Ahora contaremos, y día de descanso para la Sociedad Deportiva Huesca. Hoy juega Albada, partido de Asobal en Cantabria. El Peñas, como hayamos dicho, prepara la última cita, acaba muy pronto la Le Plata. Al menos la fase regular, claro. Acaba ya, este próximo fin de semana. Hola, Miguel Barruanga, muy buenas.
Hola, Pablo Barrantes, ¿qué tal estás?
¿Tú eres de ir de procesiones? ¿Cómo estás trabajando en el espejo? ¿Estás
Me
trabajando
gustan.
En la diócesis? ¿Tienes que hacer crónicas también?
Al final es una demostración popular de fervor y devoción que no sea el resto del año. Porque el resto del año esas muestras de fe se dan intramuros, dentro de los templos. Bueno, pues una vez al año, durante una semana, sale a la calle. Es bonito, hay pasos y hay cofradías, no digo milenarios, pero casi, de muchos siglos de antigüedad, y es una seña de identidad. Y Huesca se pone, la verdad, es que muy bonita en Semana Santa. El tiempo acompaña.
Bueno, Huesca,
el fuerte viento,
Jaca,
la provincia.
Monzón, sí.
La provincia de Huesca se pone muy bonita. El tiempo está acompañando relativamente. Y a mí es una semana que es que me gusta mucho. Intento seguirla. Hay horarios que me son incompatibles con la existencia, sobre todo las procesiones de madrugada, pero intento estar ahí.
Hola, Lovera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Eres tú de procesiones?
Pues sí, no participo en ninguna de ellas. En su momento sí que estuve en la cofradía del Cristo de la Esperanza, pero ahora no voy. Pero sí que, como dice Miguel, soy partícipe, voy el Jueves Santo a orar a las iglesias, a verlo todo. Las procesiones me gustan, en fin, soy partícipe de todo lo que concierne, digamos, a través de la Semana Santa, la Semana de Pasión, la Semana de Cristo, que culmina resucitó el domingo, y a ver si resucita el Huesca también con el Burgos, porque buena falta nos hará. Pero sí, no, válgame el símil, además está declarado a nivel regional, ¿no?, la Semana Santa.
De interés turístico.
No nacional, regional,
a nivel autonómico.
Entiendo que el otro día, bueno, ya terminamos con esto, entiendo de que estaban pidiendo ayudas, porque la verdad que los pasos son antiguos, una preciosidad de los años de 1929 o una cosa así, y necesitan restauración y necesitan el aporte, digamos, de la gente y del ayuntamiento también, que no se mojan en ese sentido con la chicofradía de la Veracruz.
Sí, eso daría para... no es momento ni lugar, pero para otro programa, ¿eh? La escasísima cantidad de ayudas que reciben...
Pero ayudas económicas y también faltan cofrades, ¿eh?
También.
Sí, sí. Bueno, y gracias a Dios, que con el tema del bombo y demás y las cajas...
la gente joven se engancha.
De joven se ha apuntado al tema este.
Sí, sí, yo he hecho entrevistas durante toda la semana a distintas cofradías, en este caso de Jaca, y es unánime que necesitan gente para sacar los pasos, gente para procesionar, que han bajado mucho la participación en los últimos años. Me imagino que será al final común, ¿no?, en casi todos los sitios. Hoy, por cierto, en Jaca la procesión del silencio, Miguel, en Huesca.
En Huesca hoy sale la...
El atado de la columna de San Viator.
Atado de la columna.
Y luego a las 11...
El prendimiento, si no me equivoco.
No, prendimiento... Sí, puede ser, sí. La Santísima Sangre del barrio San Lorenzo.
Es.
Barrio San Lorenzo, que ahí canta nuestro amigo Toño Julve, Jotas alusivas.
Bueno,
está muy bien, por la noche, a partir de las 11.
No os he pillado, ¿eh? Muy bien.
No, es que estamos informados y lo que haga falta.
De fútbol no, pero de procesiones te podemos contar.
Ahí está, me gusta. Voy a sacar de una comida de trabajo a Pablo Barreña. Voy a preguntarle sobre cómo vio el último partido. Hola, Pablo Barreña, muy buenas.
Muy buenas.
Me decías ayer por privado que hay de motivaciones de aquí hasta el final. ¿A ti qué te motiva?
Pues básicamente ver los jugadores y ver si el Cuco es inamovible en su sistema de juego o de verdad puede dar un paso adelante y mostrarnos que tiene más variedad táctica, que es capaz de atacar además de defender de maravilla. Porque ayer me preguntó un amigo mío, un buen amigo que algo de fútbol sabe, me hizo dos preguntas. La primera, ¿tenemos unos jugadores que no dan más de sí? Y la segunda era, ¿o tenemos un entrenador que no da más de sí y está coartando a los jugadores? He reflexionado al respecto, porque yo llevo toda la temporada defendiendo al Cuco y defendiendo que sin su trabajo táctico y su acervo y su experiencia, este equipo lo hubiera pasado muy mal. Después de darle vueltas, pues fíjate, tenemos un portero que es súper, quizá de los mejores de la categoría. Tenemos un lateral derecho que ataca muy bien y que ha aprendido a defender. El lateral izquierdo nos deja cojos. Y en el centro de defensa tenemos a don Jorge y el acompañante que le pongamos que cumple. Pero ¿dónde se rompe el problema dónde se rompe la estrategia para poder atacar de verdad? No tenemos ningún medio centro de creación. No tenemos ningún centrocampista que de verdad sea capaz de dar un último pase, excepción hecha del Guadiana, que es Juan Carlos. Y tampoco tenemos unos extremos que sean realmente desbordantes. Son buenos, cumplen, pero de diez rebates, como tú muy bien decías, se van dos o tres.
Hombre, entonces, Valentín sí, lo que pasa es que es tan intermitente.
Claro, es que Valentín es un extremo, es un lateral derecho, es un carrilero, es que es una indefinición total y absoluta. Entonces, tenemos una plantilla que me temo que no da más de sí. Y que efectivamente a todos nos gustaría, porque venimos de temporadas en las que en el Alcoraz se ha jugado el ataque, se ha dominado los partidos y se ha visto un juego vistoso, valga la redundancia. Pero es que no es este año. Este año tenemos lo que tenemos, la plantilla que se pudo hacer con todas las cortapisas de temporadas anteriores y vamos a acabar la temporada con la cabeza alta, vamos a acabar la temporada jugando dignamente y, bueno, lo del domingo pasado con el Alavés creo que estaba muchísimo más cerca, un 0-0, que no lo que pasó. Fue un accidente y como tal hay que considerarlo, y al Burgos, que va a ser como un colaborador tuyo, dice, bocadillo de cemento, directamente, va a ser un partido de dos equipos defensivos, armados, que huele a 0-0 antes de empezar. Vamos a ver si tenemos el puntito de suerte que nos faltó el domingo pasado y conseguimos sacar algo.
Veo que no te importó demasiado la derrota. ¿Tú viste que lo vamos a poner encima de la mesa ahora? Un Huesca un poquito más valiente, que luego Ziganda se rebotó un poco con esa pregunta.
De salida sí, de salida el Huesca salió a intentar mandar, porque no olvidemos que contra los rivales de la parte alta de clasificaciones cuando el Huesca desplegó su mejor juego, esta es la realidad de toda la temporada, y intentó mandar, lo que pasa es que mandó en la medida de lo que pudo, limitado, porque insisto, la línea de centrocampista del Huesca no da más de sí, destruyen muy bien, arman bien el equipo, pero no son capaces de llevar el peso del partido.
¿Te llega alguna noticia extradeportiva con el radar puesto siempre y con tus buenos contactos? ¿Algo que quieras compartir con la audiencia?
No, está la gente de Semana Santa, hay muchos que están incluso fuera ya de Huesca y todo tipo de negociaciones, es lo que me estás preguntando, está paralizada hasta la semana que viene.
¿Te esperas mucha gente el domingo?
Por
ser domingo de resurrección, el próximo digo, el pasado 5.400,
sí. El pasado 5.400 yo era mucho más pesimista con el pronóstico de gente. Más o menos eran los mismos porque el equipo, pues bueno, sabemos lo que ofrece y si hace buen tiempo, como parece, el vermut con los amigos, una cervecita y después ir al fútbol, pues hombre, es un buen plan.
Ayuda, sí, las terrazas estaban llenas, los almuerzos, ya lo dije en la retransmisión, me tuve que ir hasta el cuarto sitio, los tres anteriores fue imposible, así que...
Está claro.
Eso está muy bien. Barreña, hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Bueno, pues hemos sacado a Barreña de esa comida, ¿estáis de acuerdo?
Este domingo, perdona, por los almuerzos va a ser similar, porque también anuncio del club a partir de las 10 de la mañana que se ponen en marcha los fogones de la terraza de Alcoraz, así que también domingo de resurrección, el que quiera almorzar, que coja turno. Hay cosas que matizar a Barreña, ¿no?
A ver, yo discrepo un poquito con Barreña. A ver, en el sentido de la plantilla, no lo sabemos. Quiero decir, podemos intuir de que la plantilla es no tiene la calidad que se supone, pero tampoco hemos visto una variante, digamos, de juego. Podíamos haber sido más ambiciosos y jugar y competir de otra manera.
Pero yo en una cosa sí coincido, que sí. Es en la ausencia de un mediocentro.
Sí, totalmente. No,
yo eso quería añadir, y es cierto, pero quería añadir que se fichó a Javi Martínez, a que es cierto que se le está mareando un poquito, no porque esté entrando y saliendo del equipo, sino que está jugando un día por la derecha, otro día sí que lo retrasa al pivote, otro día segundo punta y otro día a la izquierda. Pero yo creo que se fichó fundamentalmente al Soriano con la intención de que encarnase ese rol dejado de lado de centrocampista Seoane, por ponerle un apellido. Pero claro, el pobre nada más llegar se lesiona y además no está jugando normalmente en esa posición, que la que sí tenemos a Óscar Silva, que está teniendo piernas, pero es cierto que le falta creación, y Salvador, que le pasa tres cuartos de lo mismo. Yo creo que ese es un mal endémico que no vamos a ya a solucionar.
No, no, claro, la estrategia que aumenta, pues es que no hay otra. No hay otra estrategia porque el entrenador, pues vamos, 50 puntos. Pues hay que llegar a 50 puntos de la manera esta, ¿no? Pues si yo lo entiendo, yo en ese sentido es digno de elogiar y de alabar al entrenador, porque si le han encomendado esa misión de que hay que llegar a 50 puntos, sea como sea, pues su sistema y su estrategia es esta, pues adelante y chapó. Pero claro, cara al aficionado, cara a la grada, cara, pues es que es un tostonazo. Cada partido que vas a la Alcoraz es un tostonazo. Y el otro día, pues tuvimos mala suerte, es verdad, como otros, en otros partidos, pues la suerte no sonrió. Pues es que el Alavés tampoco hizo nada. Eso, como ha dicho, es verdad, era de empate a cero. Ahí no había goles para ninguno. Para
mira,
ninguno.
Lo verá, hablaba esta mañana con un buen amigo asturiano, buen seguidor del fútbol en Asturias, y me decía. Yo le comentaba un poco las sensaciones, las mías, las que palpo cuando estoy en este programa, con la gente, en el Twitch. Y me decía, se repite el mismo patrón que en Oviedo. En Oviedo, Ziganda estuvo de uñas, la gente estuvo de uñas por el fútbol, por el juego, la gente también se aburría. Luego entraremos en debate si el Oviedo tenía mejor plantilla, el Oviedo del año pasado, que el actual del Huesca, ¿eh? Seguramente por delantero sí, pero bueno, podríamos entrar en debate. ¿Dónde está el Oviedo este año? ¿Dónde estuvo el Oviedo el año pasado? La gente está echando de menos a Ziganda. Pero también entiendo lo que está diciendo Lovera, que la gente se aburría con Ziganda el año pasado, hace dos, y se aburre aquí en Huesca igual.
El Oviedo de Ziganda el año pasado perdió 8 partidos, que son los mismos que ya ha perdido esta temporada. Y el anterior, hablo del anterior, perdió 12. Y el Oviedo salvó los muebles. Su objetivo era la permanencia, un poco en la línea de lo que ha sido el Huesca este año. Y sus números fueron de 11 victorias, 19 empates, también en esa línea, y 12 derrotas. Es decir, unos números bastante parecidos al final de los que puede firmar el Huesca al final de temporada. Hombre, a ver, Ziganda lleva entrenando desde el año 2005. Y yo creo que en 18 años de trayectoria en los banquillos no va a cambiar ahora mucho su libro de estilo. Y volviendo a la comparativa con Oviedo, yo también recuerdo a un periodista que me llamó, o le llamé el verano pasado cuando se confirmó lo de Ziganda, y me decía, qué lástima si este equipo hubiera hecho, no me recuerdo, un diciembre o un noviembre que tuvo malo, mejores resultados. Si hubiera sido más valiente en ese tramo de la temporada, el Oviedo hubiera jugado playoff, que lo acabó no jugando por diferencia de goles con el Girona, pero sí, bueno, a puntito.
Tampoco es normal que un equipo de Ziganda gane 6 partidos seguidos.
No,
¿eh?
Para mí el factor diferencial, el factor diferencial de Oviedo era evidentemente Borja Bastón, un delantero que metió 23 goles, hablo de memoria. Bueno, no tienes a Borja Bastón, pero tienes el aval defensivo que ha acompañado al entrenador Navarro durante toda su trayectoria. Y vas a acabar firmando unos números muy parecidos. O sea, que el empuje de haber sido más alegre o no, no sé si se hubiera traducido en muchos más puntos. Mira, lo hablaba antes con Lovera antes de empezar. El Albacete, que ayer perdió 1-2 con la Unión Deportiva de Las Palmas y sigue siendo sexto, el Albacete ha sumado 7 puntos en los últimos 7 partidos y sigue siendo sexto. Con esa, digámoslo, mediocre trayectoria de la última.
El Huesca ha tenido un tren al que no se ha subido, pero lo ha
porque
tenido.
Porque no ha podido en las últimas semanas concatenar buenos resultados, pero de haberlo hecho, vuelvo a decir, el Albacete ha sumado 7 puntos en 7 partidos, 7 de 21, y sigue sexto. Pero bueno,
claro, esa es la duda, Miguel, que podamos tener, ¿no? Que no sabemos si dando un paso hacia adelante hubiéramos ido hacia arriba, ¿no?
Pero
lo
verás, se da ese paso hacia adelante para mí, ¿eh? Se da el domingo y a lo mejor precisamente se da ante un rival, claro, ahora es cierto que tienes ya muy poco que perder y no seré yo quien critique esto, ¿eh? Porque lo hemos dicho, y ahora que la salvación es virtual, está ahí a la vuelta de la esquina, vamos a ver algo más de fútbol o algo más de intención arriba. Parece que el otro día el Huesca lo quiso, sí, salió mal, por el resultado final digo, tampoco es que se generan demasiadas ocasiones, eso es verdad.
Una puerta.
Bueno, una puerta.
Una puerta.
Pero a lo mejor no era el rival, ¿qué es lo que quiero decir? ¿por qué no lo hiciste con el Racing? ¿Por qué no lo hiciste con un Zaragoza que no dio absolutamente ningún miedo?
Con el Villarreal.
Con el Villarreal.
Por ejemplo.
O no aprovechas la inercia del 3-0 al Levante. Después de ese buen partido, vas a Santander y haces un encuentro flojo a domicilio. El derbi, que todos tenemos en la cabeza un partido también discreto. El Huesca en el derbi tiró 7 veces entre palos.
Sí, sí.
Con todos los aspectos que rodearon al partido, pero 7 disparos a portería son 7 ocasiones. Frente a la una y media del partido.
El debate que se suscita, que nos quedará, si ese paso hacia adelante que estamos comentando nos hubiera dado más, o, y entonces hubiéramos sabido si hay plantilla o no hay plantilla. Quiero decir, porque en este momento el debate es el siguiente. El entrenador, sí, tiene su sistema de juego, pero ¿hay plantilla para otro sistema de juego para poder aspirar a metas superiores? Esa es la duda que nos va a quedar.
Pues mira, yo me mojo y voy directamente a una posición, que es la del mediocentro creador. Si ahí pones a Javi Martínez, que se supone que se incorporó al mercado invernal porque era ese futbolista que no había en la plantilla, y eso que el Huesca con Silva parece que ha crecido también un poquito en la segunda vuelta de la temporada. Pues quién sabe si pues a través de algo más de presencia del centro del campo hubieras generado más ocasiones arriba, te hubieras sentido igual de cómodo atrás, pero es que todo esto es...
Yo puedo responder con otra pregunta. ¿El Cartagena tiene plantilla para jugar playoff? Con Musto, Dadkovic, bueno, varios descartes del Huesca, Rico...
Pues por eso yo creo que el Huesca...
Está a 2 puntos del sexto, ¿eh?
Es que lo que le correspondía al Huesca ahora mismo es estar ahí, en ese
el
tren...
¿El sexto? Sexto, séptimo...
En ese tren de ahora estaríamos haciendo cuentas, quedan 8 partidos, y estaríamos haciendo cuentas y con cierta ilusión de meterse
en el tren. Y esas cuentas, efectivamente, Pablo, esas cuentas al socio... al abonado, estaría con ganas y
lo tienes
ilusionado.
Metido, lo tienes,
y lo tienes metido y veces, ya cara a la campaña que viene. Ya no, claro, te digo si no puedes llegar a la campaña
muchas
esta.
Muchas veces, desde los clubes, los entrenadores también, nos afean a los periodistas, nos afean el... vosotros ya estáis haciendo cuentas para el playoff. Vosotros... Es que, perdona, el aficionado, la ilusión del aficionado que va el domingo al campo es porque coge ese vídeo del Twitch de Balones Fuera o ese recorte del periódico y se lo empolla y dice... Vamos al fútbol, que es que esto dicen que si Huesca gana estos 2 próximos partidos contra Alaves y Burgos, va a estar ahí.
Pero vamos, o sea, a ver, si no generamos eso...
Pues eso es lo que tenemos que hacer.
Estamos...
Claro, claro. Y nos lo afean.
Muerto... Valga lo que voy a decir, ¿eh? Que puede resultar un poco... Pero estamos muertos en vida deportiva. La frase de estamos muertos en vida, ¿no? Pues estamos a 2 meses, 2 meses, que es muchísimo tiempo para que acabe la liga sin absolutamente nada en juego. ¿Cómo motivas?
Pero,
la gente se ha echado encima de Manolo Torres. El presidente, el jueves en Bielsa, dijo, ¿el equipo va a acabar séptimo o sexto? Y todos, hombre, ¿en serio, presidente? ¿Lo piensas o lo tienes que decir? No, claro que lo pienso, hay puntos en juego, confiamos en estos jugadores, entrevistamos a Javi Martínez, entrevistamos a Juanjo Nieto, entrevistamos a Jorge Pulido en ese especial. No confía, decía él, ¿no confiáis en estos jugadores? Pues ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser? Claro, al final ves los números después de los últimos resultados de las últimas 3 semanas y dices, hombre...
Claro, ves esos números, un tiro a puerta en 2 partidos.
Pues no, pues claro.
Y 2 goles en 4.
Exacto, con un tiro a puerta en 2 partidos es imposible.
Y 2 goles en 4 partidos, pues es imposible. Eso quiere decir que hay que jugar a lo mejor, que ese es el debate, con más alegría, más esparpajo, ir hacia el ataque, o sea, no ser tan defensivo, porque a ver, que sí, 15 partidos en los anales, 15 partidos aquí en el Alcoraz sin perder, no lo hace cualquiera, eso lo tenemos claro.
Yo estoy
convencido trabajo defensivo,
que la reflexión que haremos en junio es qué pena, porque podríamos haber perfectamente sido sextos.
Sí, porque esta plantilla no va a bajar los brazos. No va a ser como el año pasado y yo sospecho que va a acabar bastante cerca del sexto puesto. Bastante.
Bueno, lo decíamos ayer. Hay 200.000 euros
claro,
por puesto.
Claro,
¿eh?
Claro.
O sea, y si empiezas a sumar del 15º al 7º, pues multiplica por 200.000 cada puesto y estamos hablando de un pico importante, ¿eh? Millón largo.
Pero
Muy largo, ¿eh?
Sí que acarició, sí hubo un tramo de la temporada que el Huesca sí que acarició la perfección de esa idea de encajar poco y aprovechar las llegadas arriba. Hubo una serie de partidos cuando Carrillo estaba bien, cuando Canté metía goles, cuando el equipo pues era un poquito más regular con las victorias en casa, que pareció que esa idea de defender bien y aprovechar la que tuvieras arriba, que es el arquetipo de equipo de segunda división, funcionaba de mil amores. pero es muy difícil mantener el tiempo. Igual que es muy difícil mantener el tiempo que un equipo fuerte no te vaya a ganar con ocasión y media como te ganó el Alavés el otro día. Pues también pasa. Esos accidentes ocurren cuando eres un equipo muy expuesto a la puntería de un rival que, por otro lado, también defiende con muchísimo poderío.
Claro, pero el tema, Miguel, que dices de Carrillo, a la que las has nombrado, es que tampoco yo no sé si es bueno o es malo, si juega o no juega, porque, a ver, en 8 partidos ha jugado 27 minutos. En 8 partidos.
Es que le ganamos a Las Palmas con gol de Carrillo en la primera vuelta.
No, pero sí, no, pero que realmente tampoco lo hemos visto.
La única victoria fuera de casa
asiduamente.
Viene con gol de Carrillo.
Gol de Carrillo
no sí, viene. vale, que sí, no, que es buen delantero, pero que en 8 partidos ha jugado 27 minutos. Sí, eso
no,
está claro.
Ha habido algo con Carrillo y debo, al no haber nada personal, debemos intuir que ha sido un tema de bajada de brazos del propio Carrillo.
Bueno.
Y si
a Carrillo le traen a Obeng en el mercado de enero y dice, es que ya no voy a jugar. Y ve que fuera de casa el elegido por norma es Kanté y Carrillo dice que pues de repente de ser el fichaje estrella de la delantera soy el tercer punta de esta plantilla. Yo
o
creo que
cuarto,
viene por ahí, ¿eh?
O el
cuarto con Escriche. Yo creo que viene por ahí.
Oye, cambiando un poquito de tema, el
nombre. Claro que sí, tú diriges, Lovera.
No, Pablo, perdona. Dios me libre.
Dios me libre. ¿Dónde vamos, Lovera?
No, que quería comentar el tema de los horarios.
Ah, que ha salido un horario nuevo.
Un horario el día del Tenerife.
El día 24 de abril, ya es mala leche, que no se juega el día 23 de abril, pero bueno.
Claro.
Huesca Tenerife, 24 de abril a las 9.
9 de la noche. Lunes. 3 días de fiesta. El día siguiente es de horario escolar. Los críos se van a y tal. Las 11 salen del Alcoraz.
¿Por qué 3 días de fiesta?
Porque, claro, el día de San Jorge lo pasan al 24, que es lunes. El lunes es fiesta. En Aragón.
A nivel escolar.
A nivel de todo el mundo, igual. Al caer la festividad de Aragón, en San Jorge se pasa a lunes.
Es festivo en Aragón.
Es festivo, efectivamente. Entonces, lo que hablamos aquí con Miguel, o sea, el día 24 a las 9 de la noche, o sea, tres partidos a las 2 seguidos, vale horario.
Oye, si es festivo, pues a las 6 y media el partido.
Claro,
no lo
pues eso, eso es lo que está.
Pero es que no es festivo nacional. No es festivo nacional. Y luego hay otra cosa, no hay partido de primera división. Es el lunes, es decir, es horario suelto, porque, o sea, 9 de la noche el lunes solo habrá el Huesca-Tenerife, porque hay jornada intersemanal de primera. El martes, o sea, el día siguiente, el día 25, habrá los primeros partidos de la nueva jornada de primera división. Entonces, claro, no lo pueden adelantar, como dice Lovera, a las 6:00, porque no es festivo en todo el país, era festivo pues en Cataluña, en Aragón, en la festividad de San Jorge, de San Jordi, y además necesitan las teles el horario de las 9 de la noche del lunes solo para este encuentro. Por eso.
Pues eso no ayuda a nada. Eso, independientemente de los horarios, no ayuda en nada.
Me recuerda el tema del Albacete. Es exactamente igual. Puente de Reyes, 6, 7, 8, festivo, y vas a jugar el 9 con la vuelta de los críos al colegio, con el frío, tal, a las 9 de la noche, que fue la peor entrada de la temporada, 3.000 personas.
Claro, claro. Y encima el juego desplegado, pues se juntan, hay dos factores ahí que se juntan.
No, que no está acompañando nada. Pero también te digo una cosa, influye más el juego que el horario.
Sí.
¿Por qué te digo esto? Porque si el Huesca estuviera peleando por el playoff, ya te digo yo que da igual que sea el lunes a las 9, bueno, recuerda el año de Rubi, claro, que hubo partidos el lunes a las 9 y el Alcoraz y estaba todo el mundo enchufadísimo de que este equipo iba a ascender de forma directa.
¿Y tú
por
piensas
primera
en un playoff jugando un miércoles a las 9 de la noche cómo estaría el Alcoraz?
Bueno, ya lo hemos vivido.
Por eso.
Ya, contra el Getafe, ese 2-2. La primera vez que jugábamos un playoff de ascenso a primera división.
Pues yo veo que a nivel de aficionados, Pablo y Miguel, hay mucho conformismo, quiero decir. La gente se ha habituado a este tipo de juegos.
Pero es humano,
Lo entiendo. Sí, no, que sí. Sí,
pero eso, conformismo, dices.
No, conformismo.
¿Pero qué quieres? ¿Que haga manifestaciones en
no,
la puerta cero?
No, hombre,
por el
pero
juego?
Quiero decir. No, pero pues que la gente.
La gente está diciendo, bueno, pues ya vendrán temporadas mejores.
Sí, claro.
Que por otra parte, viene un poco, si lo miramos ya más a largo plazo, con una mirada un poquito más panorámica de lo que es el Huesca pasado, presente y futuro, recordemos que estamos. Le gusta a quien le guste, incluido dentro del club, que quizá no guste lo que voy a decir, aunque algunos lo digan en privado, estamos en años de transición. De transición de cara a un nuevo, ojalá, Huesca potente, de la mano de un socio activo, y no de un Huesca cada vez más débil, emulando al Lugo actual camino de primera ref. Quiero pensar en la primera y no en la segunda. Por lo tanto, sí. ¿Qué se le ha pedido a Ziganda? Salvación.
Lo que no se puede repetir
como
es
sea,
el ciclo
hay que salvar, hay que salvar claro. esta economía de límite superado por los grandes contratos. Todo esto se va a ir equilibrando y llegará un momento en el que el Huesca, equilibrado con un socio activo, pueda hacer una plantilla otra vez más potente y que pelee por algo más ilusionante.
Es que esta travesía del desierto,
creo que podríamos ser sextos, insisto.
Puede durar un año, dos o cinco, pero lo que no se puede repetir es esa degradación de los primeros cinco años en segunda, desde el ascenso de 2008 hasta el descenso con D'Alessandro, en la que progresivamente parecía que cada año el Huesca tenía peor equipo, peores sensaciones, había peores rollos dentro y fuera, y acabó pues como acabó, como Rosario de la Aurora en aquel partido de Huelva.
Dame un momento.
En la Clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética. Y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos nuestros tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. En nuestras nuevas instalaciones te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros, Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
Óptica Barreña, especialistas en lentes progresivas personalizadas, y realizamos el examen visual completo con las técnicas y tecnologías más modernas. Y además, disponemos de servicio de audiología. Contamos con marcas exclusivas como Chanel y Oliver People. Óptica Barreña, en calle Fatás 7, a tu lado, en Huesca, desde 1947. En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico, porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el Polígono Sepes de Huesca.
¿Eres deportista y has sufrido una lesión? Nosotros te ayudamos a recuperar tu ritmo. En Ortopedia Ibor disponemos de una sección dedicada exclusivamente al deporte. Ponemos a tu disposición una gran variedad de prendas deportivas y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica. Ortopedia Ibor, mejora tu rendimiento deportivo.
Descubre ahora las ampliadas y reformadas instalaciones en nuestra sede de Martínez de Velasco, en Huesca.
Deportes. Deportes.
COPE Huesca. Deportes.
Estar informado.
Tenemos partido hoy de Asobal. Miguel, escuchamos si te parece a Nolasco.
Venga.
Nos enfrentamos al rival más en forma, quitando Barça, ¿vale? Al rival más en forma de esta liga. De esta liga en esta segunda vuelta. En la primera hizo 7 puntos, ahora lleva 11 en los partidos que lleva disputados. Pero bueno, es que nosotros estamos a la par. Ellos todavía no han jugado contra el Barça. Nosotros en la primera hicimos 11, ahora llevamos 9. Con lo cual el partido va a ser muy, muy, muy interesante. Sobre todo porque ahora nosotros estamos ahí en una posición que podemos mirar arriba, porque el quinto me parece que va con 26 y el sexto con 24 o algo así.
Y el Balonmano Huesca tiene 20. El rival es el Sinfín, que no lo hemos
dicho. Es el equipo cántabro, así es. El equipo que empezó mal, pero está haciendo una buena segunda vuelta, que además es anfitrión de la fase final de la Copa del Rey, por eso lo quiere hacer también de la mejor manera posible, y porque no olvidemos que el Bada Huesca puede mirar si quiere al quinto puesto, que está a 4 puntos, pero tampoco puede olvidarse de que los puestos de promoción tampoco están demasiado allá, están también a 5, así que cuidado. Es un partido que sacará adelante en una semana, por otra parte, de dos partidos. El de esta noche a las 8:30 en la pista santanderina. Y el domingo vuelve a casa el equipo de Nolasco. Se enfrentará al Ademar de León a las 5:30. El domingo, después del fútbol, pues mira, se puede ir al Palacio a ver este partido.
Muy bien, pues será eso el domingo de resurrección. Nosotros volvemos mañana, a las 3:25, además con sorpresa, con protagonista importante. Lo verá, buena Semana Santa,
Igualmente, feliz Semana Santa.
Hablamos el domingo. Un abrazo, Miguel.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta mañana.